Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde te encuentres. Mi nombre es Sol López, pero todos me conocen como Solcito de Yo Soy Mi Propia Ley. Y estamos aquí una vez más, en este sábado de break, divertido y consciente, a través de la radio Mente FM y la revista Maravillosamente, que nos da muy amablemente este espacio para que podamos hablar de lo que más me gusta a mí, que es temas de conciencia. A veces traigo un poco de películas, a veces traigo un poco de series. Hoy traje otra cosa, algo que me encanta, me fascina. Un libro que para mí es mi Biblia desde que soy niña, así lo llamo yo, es mi Biblia realmente. Y es un libro que me marcó mucho mi infancia y para eso he invitado una amiga que también ama ese libro. Ya la voy a presentar, pero antes le cuento de qué libro se trata. Se trata nada más y nada menos que del Principito, que es un libro de Antoine Saint-Exupéry, que es uno de sus libros más conocidos. Y bueno, la voy a presentar a mi amiga Jenny Aragón, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Jenny? Un placer tenerte acá.
Lo mismo, encantadísima de estar acá contigo, compartiendo este espacio y hablando de mi libro favorito en todo el mundo, porque realmente es mi libro también, comparto lo mismo que a ti, también me marcó la vida y bueno, encantadísima de estar acá contigo.
Ay, la verdad que sí, lo hemos hablado y es más, les cuento, amigos, una cosa que es entre nosotras. Desde hace meses que venimos diciendo, vamos a hablar del Principito. No se daba, por cosas de la vida, nos llevó a estar aquí hoy en este programa a través de esta radio, porque lo íbamos a hacer en un principio en un vivo, pero bueno, se dio así que creo que tenía que ser así. Y contanos, Jenny, ¿cómo fue que llegó, primero antes de hablar, de ir en profundidad, hablar del Principito, digo, ¿cómo fue que llegó este libro a tu vida, no? Porque seguramente habrá sido de niña.
Sí, justamente el libro llegó cuando yo tenía aproximadamente 8 años. Y llegó a mi vida porque, bueno, yo siempre he sido una lectora muy ávida. Y en la casa de mi abuela había una biblioteca, por así decirlo, como un estante con muchos libros, y ahí estaba. Y a mí me entregaban esos libros y yo consumía libros. Y ese libro al principio me gustó, digamos, desde el área como una niña, como la aventura, la fantasía, la temática, pero me lo volví a topar más grande cuando ya estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio. Y me mandaron a hacer muchos ensayos sobre el libro. Y yo quedé tan enganchada con el libro que realmente prácticamente quise ese ensayo de cada página del libro. O sea, traté como de desmenuzar cada cosa que encontraba en el libro. Y se convirtió en un hábito para mí retomar el libro y volver a, digamos, a interpretar aquellas cosas que pensaba con el paso de los años. Y mi vida con el Principito es una cosa muy, muy bonita porque mucha gente me empezó a identificar con el libro. O sea, mucha gente empezó a relacionarme, mis amistades, mis compañeros de la universidad, con el libro. Así que realmente aquí en mi casa probablemente tengo el libro en distintas ediciones, lo tengo en distintos idiomas. O sea, mis amigos iban de viaje a otros países y pensaban en un regalo para mí y me traían el libro en ese idioma. Entonces, el Principito aquí en esta casa está por todos lados. Así que, nada, para mí, también como para ti, es la Biblia. Es algo que que yo creo que cambia la vida de muchas personas si se ve mucho a profundidad. Y leerlo desde, digamos, desde la versión que soy ahora, desde la ley de la asunción, de toda esta parte de la conciencia, todo este despertar, todavía te impacta muchísimo más. Sí. O sea, yo sabía que ahí había algo, pero cuando uno lo une con este despertar de conciencia, encuentra demasiado. O sea, es como, ni siquiera para decir, no, encontré oro, porque ya tenía oro. O sea, ¿qué le sigue al oro? Es algo maravilloso.
Sí, totalmente. Y me siento muy identificada con vos, porque sabes que también mi familia, mis amigos me relacionan mucho con el Principito. Es como que yo, de hecho tengo, bueno, acá tomamos mate. En Argentina tomamos mate y tengo el termo del Principito, el mate del Principito, bueno, todo. Y es como vos, es como lo relacionan todo así. Y bueno, creo que somos acá como muy fan del Principito. Y como dice, obviamente, nuestra amiga Jenny, me pasa lo mismo. Es como que lo leí en grande, incluso ahora que soy, bueno, más consciente. Es como que encuentro todavía oro, como lo dice ella, ¿no? Es literalmente así. Y lo que más me llama la atención, no sé, vamos a preguntarle a Jenny ahora en un ratito, es que es una novela muy corta, pero tiene tanto que es, eso también es como mágico, ¿no? Porque la novela no es muy larga. Sí, más que nada, bueno, ya dijo que es de leer mucho. Digo, hay libros que son mucho más grandes y este libro es la verdad que bastante corto a comparación de otros, pero la verdad que es inmenso con los mensajes que te deja, ¿no? Y creo que cómo está hecho, ¿no? Trata de la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a una travesía por el universo en la cual descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida. Bueno, él empieza a interactuar ahí con un supuesto aviador que, desde mi percepción, es como si fuera el mismo aviador desde su niño interno. Pero bueno, cada uno tiene su interpretación, hay muchas interpretaciones. ¿Vos qué opinás de esto, Jenny? De lo que dije recién, digo que la novela es corta, primero que nada eso. Me parece que eso ya es como un detalle importante, ¿no?
Sí, realmente inclusive lo veo pensado porque, sí, claro, pues aquí hablando de por ejemplo, de autores que seguimos desde la ley de la asunción y el despertar de conciencia, como por ejemplo Neville Goddard, también sus libros son muy cortos. Entonces nos damos cuenta realmente que no se tienen que extender en muchas páginas para que el mensaje sea, digamos, el correcto o el apropiado. Entonces, digamos que es muy coincidencial y va muy bien de la mano con estos autores del nuevo pensamiento y del despertar de conciencia, sintetizar, porque el mensaje es claro, es puntual. Entonces, es un libro que se puede leer fácilmente en una hora, que se puede, digamos, volver a leer fácilmente porque vuelve y te atrapa, porque no es aburrido y porque el contenido del libro siempre tiene algo para decirte. Yo me acuerdo que así de joven, de antes, hacía un ejercicio muy gracioso y era como lo que hacen muchas veces muchos cristianos, de tomar su Biblia y abrir una página y el mensaje que saliera, eso era el mensaje que le tenía que dar la vida. Pues yo hacía algo similar con el Principito, abría una página y lo que dijera esa página lo interpretaba a la situación en la que de pronto quería solucionar algo y pues me resultó siempre muy, muy favorable.
Wow, sí, totalmente. De hecho, es tal cual lo decís, es como uno abre y es ahí encuentra algo, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que justo el otro día también abrí por, y esto fue por casualidad, aunque no existan las casualidades, estaba buscando algo y dije, debe estar adentro del libro del Principito, y volví a leer esa frase que dice, caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Sí. Y me la quedé pensando, ¿no? Estuve todo el día con esa frase y yo dije, esto lo vi por algo, porque sí, te dejan esos mensajitos. Y contame, Jenny, vos, más allá de que ahora vamos a hablar de tu momento más consciente en el cual vos ya, bueno, de más adulta por ahí empezaste a leer nuevamente El Principito, aunque lo hayas leído muchas veces, pero digo, la primera vez que leíste de niña, ¿qué es lo que más te marcó?
Obviamente la frase más popular siempre me marcó muchísimo, la de lo esencial es invisible a los ojos.
Wow, sí.
Y sobre todo me marcó muchísimo en mi infancia porque sin sentirme como la víctima o algo así, pero digamos que de niña siempre me sentía como un poquito rechazada. Entonces, siempre resaltar eso de que lo esencial es invisible a los ojos me recordó a mí en ese preciso momento de mi infancia, como ahí en ese momento lo interpreté así como de que, mira, no te tienes por qué sentir rechazada si, por ejemplo, bueno, usualmente yo siempre he sido más gordita que los demás, entonces no está mal ser más gordita. Entonces era una cuestión muy hermosa de amor propio a mis primeros años, o sea, como en mis primeros años de vida tuve que aprender a quererme y el libro fue fundamental en ese proceso.
Wow.
Entonces, esa frase, que digamos es la más popular, porque realmente si tú le preguntas a alguien, ¿has leído El Principito? Probablemente te dé esa frase. Pero en ese preciso momento, claro, para mí fue crucial para aprenderme a querer a mí misma.
Claro, sí. De hecho, es una frase que hasta te dice, bueno, ¿no? Esto de se ve solo, se ve bien con el corazón. Y como vos decías, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, como vos decís, como la más marketinera, podríamos decir así, como la que se ve, vas a un lugar de adornos y está la frase esa, ¿no? Es como la típica. Pero sí, la verdad que es un mensaje importante. Y acá voy a hacer como un parate, por así decirlo, y después vamos a seguir con el principito. Digo, esa frase la podemos volcar de lleno a la ley de Asunción, ¿no? Lo que dice Neville, esto de lo esencial es invisible a los ojos. Digo, si nosotros empezamos a buscar esos mensajes y unirlos, es increíble cómo de niños habíamos leído lo que por ahí de adultos leímos de Neville, ¿no? A Neville lo conocí de adulta, no sé vos, pero digo, es lo mismo, porque él te dice, en realidad todo está en lo invisible.
Exactamente, que del mundo de lo invisible nace lo visible, que Dios crea de lo invisible a lo visible. Entonces, claro, es totalmente la ley de Asunción. Lo esencial, lo importante, no es el exterior, no es el 3D, cierra la puerta a tus sentidos, siempre se nos está repitiendo, porque lo importante no está allá afuera, sino que está en tu interior, está en lo que no se ve, en lo que nadie está viendo. Entonces, absolutamente, la ley ahí, 100%.
Total, total. ¿Y cuántas veces nos olvidamos que esto ya lo hemos leído, ¿no? Porque si bien uno, bueno, conociendo a Neville y a veces nos preguntan a Jenny, a mí o a un montón de otros, esto de, ay, pero ¿cómo hago con este mundo físico que parece que me golpea, que en realidad no nos golpea, pero es como, en realidad esto lo hemos leído por todos lados, o sea, realmente es la esencia lo que importa, ¿no? La imaginación, el sentirnos bien, sobre todo como decía Jenny al principio, esto que ella descubrió de niña. Del amor propio, porque tal vez ella en algún momento se sintió rechazada, como nos ha pasado a todos, creo que todos en la vida en alguna situación nos hemos sentido así, y después volvemos al mismo punto, ¿no? De que al final lo importante es primero sentirnos bien con nosotros mismos y obviamente ver las cosas, las situaciones desde el amor, desde el corazón, que es lo que nos dejó el principito desde su lectura, ¿no? Bien, Jenny, y contame, quiero saber un poco, después yo también te voy a contar también de mi parte para contarle a todos los que no hayan leído El Principito, ya desde ya le decimos vayan a leerlo, es un libro que no puede faltar. ¿Qué es lo que vos podés decir? Bueno, más allá de que lo leí de niña, después cuando vi esto, algo que por ahí no se conozca tanto, ¿viste? ¿Vos querés dejar esa semilla con esta frase o con algo que te dejó ahí un, ¿no? O puede ser un capítulo, algo importante del Principito.
Sí, hay una, bueno. Yo realmente con El Principito tengo una relación muy hermosa también porque hasta tengo, bueno, un tatuaje. El
Wow.
tatuaje que me hice es la caja que del cordero.
Ah, sí.
Dentro del libro, El Principito le pide al aviador que le dibuje un cordero y es muy chistoso porque a lo largo de la historia el piloto dibuja, digamos, varios prototipos de cordero. Y el prototipo al final que le gusta al principito es la cajita donde está, y le dice, ahí en esa caja está el cordero que quieres. Y ese es el cordero que le satisface al principito, precisamente porque lo esencial es invisible a los ojos. O sea, no necesariamente estás viendo un cordero, pero el principito tiene la habilidad de ver un cordero.
Me
Y
encanta.
me gusta mucho porque habla de esa razón iluminada de nosotros que puede ver más allá de lo evidente, como aparentemente es una caja, pero ¿qué tiene esa caja por dentro? ¿Qué hay por dentro? ¿Qué hay más allá de la apariencia de eso que estamos viendo? Y solamente a veces juzgamos mucho por lo que está ahí, como estoy viendo una caja, yo no estoy viendo ningún cordero, por ejemplo. Y a mí me preguntan, ¿qué te tatuaste? Y me hacen bromas y me dicen, ¿te tatuaste un ladrillo? Y yo, no me tatuaste un ladrillo. Entonces estoy esperando que llegue la persona que me diga, ¿te tatuaste la caja del principito? Porque el tatuador no se equivocó, le quedó bien. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de observar un cordero en vez de una simple caja. Entonces, digamos, volvemos al mismo mensaje, ¿no? No dejarnos llevar por las apariencias, no dejarnos llevar por lo que está viendo nuestros ojos físicos, sino ver más allá, ver lo que no se ve.
Sí, la verdad que sí, me encanta y se me vino la imagen de cuando era niña que yo también como que decía, mientras iba leyendo el libro, ¿no? Yo me acuerdo que tenía 8 años la primera vez que lo leí. Y era como que también decía, mira cómo hacía el principito para darse cuenta que esto era lo del cordero. Y me pasó también la parte de la boa, ¿no? Uh-huh. Que todos le decían, es un sombrero. Es lo mismo. Y sí, ¿cuánto de enseñanza tiene? Porque muchas veces le decimos, vayan más allá del deseo, ¿no? En cuanto a la ley. Y es eso, es ir más allá. No hace falta imaginarse absolutamente todo, sino como lo dice Neville, por ejemplo, vamos a suponer una situación, consentir que tengo un anillo, ya sé que eso me dice, por ejemplo, que estoy casada, supongamos, ¿no? Y acá es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, creo que, volviendo al tema, no pueden dejar, más allá de que nosotras dos seamos re fanáticas así del principio, no pueden dejar de leerlo porque la verdad que es... No, es que me estaba contando eso a Jenny y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Creo que se siente la energía, pero Dios que me encanta. Algo que me marcó a mí cuando era niña, bueno, una fue eso que dijo Jenny, no esto de... Va, en realidad también un poco de más grande, ¿no? Lo de la caja donde muestra el cordero. Pero también había una que a mí me había marcado, ¿no? Esto de la parte cuando él encuentra al zorro, que bueno, es su amigo. Y nos dice, ¿no? Esto de... Hay algo así como que te dice, no era más que un zorro igual a 100.000 otros, pero como yo lo hice mi amigo, ahora es único en el mundo. Y creo que eso a mí también me marcó mucho en su momento, porque muchas veces, cuando yo era niña, no de grande obviamente que lo empecé a entender, pero cuando yo era niña no sabía por qué yo como que me relacionaba por ahí mucho más con alguna amiguita o algún amiguito, o incluso me pasaba con la familia, ¿no? Como que yo no entendía por qué sentía eso distinto por el otro, ¿no? Y después empecé a entender, digo, no, claro, es lo que compartí con esa persona lo que hace, ¿no? Y muchas veces nosotros nos apegamos a una persona, ¿no? De grande, por ahí también lo entendí. Y no se trata tan solo en sí de la persona, sino de lo que viviste, ¿no? Porque creo que ahí te dice, o sea, es lo que viviste con ese, bueno, él lo dice como un zorro, que lo hizo diferente a los otros. Que bueno, es como que obviamente uno siente algo distinto y es único en el mundo, pero creo que también te deja esa reflexión, ¿no? De simplemente es lo que viviste, ¿no? También pasa un poco uh-huh. eso con la rosa. ¿Vos qué opinás de esto?
Sí, a mí me gusta mucho porque en esa relación entre el principito y el zorro utilizan un verbo muy particular, el verbo domesticar.
Ajá, sí.
Es que solo lo que se domestica es, digamos, lo que es importante, solamente lo que domesticas. Domesticar, que hace referencia a este amor fraternal, porque realmente lo que ocurre entre el principito es un amor fraterno, es una amistad fraterna. Es crear lazos, como bien definen a domesticar. Y también viene esta parte amarga de cuando tiene que partir, cuando realmente han construido una relación tan hermosa y llega un momento en que el principito tiene que partir. Y para mí, inclusive, esta parte fue muy relevante cuando experimenté la muerte de mi mejor amiga, porque venía a mi cabeza justamente esa historia de cuando el principito tiene que irse y dejar al zorro. Y recuerdo que hay una escena donde él le dice que tienes que llorar porque se tiene que ir. Y que eso era lo que implicaba domesticar a alguien. O sea que hasta inclusive dentro del amor fraternal se puede experimentar todas estas formas de pronto, todas estas experiencias que llevan de pronto al ser humano a sentirse un poco adolorido, un poco triste, pero no digamos, no desmerita o no disminuye el amor que existe entre esas dos personas. Y habla muchísimo sobre el desapego, porque claro, domesticar es importante, compartir es importante, pero también saber desapegarte y también saber que cada uno tiene que digamos, que la vida no es, digamos, un estar permanente, sino que es cambiante, que la energía siempre se está moviendo y eso no implica que la historia, que los recuerdos, que la vida que sostienes, que, digamos, que todo ese amor que se compartió vaya a dejar de existir. Simplemente porque ahora volvemos a lo mismo, es invisible, ¿no? Porque ahora no es experimentable, pero que no sea visible no significa que no exista. Entonces, a mí inclusive esa parte del zorro me pone muy sentimental porque me sirvió muchísimo durante un momento de duelo.
Qué bueno, y qué bueno que vos traigas esta experiencia, ¿no? Más allá del libro, digo, porque es bueno uno cuando cuenta algo que realmente le marcó en su vida. Y sobre todo que vos digas, yo abrí, no sé, esa parte del Principito, me acordé de esa frase y la sumé a ese momento que estaba pasando y fue en positivo, ¿no? Porque desde un momento tal vez un poco triste en su momento para vos, esto es como que te motivó a entender un poco más, ¿no? Y creo que esas son las cosas buenas a veces de leer algo que realmente nos aporta, ¿no? Y creo que este libro, la verdad que nos aporta un montón y creo que así como a Jenny con esa experiencia, nos ha pasado a todos, bueno, a mí también por ahí con, como decía ella, esto del desapego, ¿no? Más allá de la del zorro hay otra que con el tema de la rosa, que bueno, es como que lo que quieren decir en el libro, es como lo que yo interpreto, ¿no? Con respecto a la rosa, es un poco como el amor también, ¿no? Y creo que como bien lo dijo Jenny recién, me pareció excelente esto de, nosotros experimentamos y hay veces que van a terminar las cosas, ya sea porque la persona no está más físicamente, como pasó con una amiga de ella. O puede ser porque, como sea el caso de una pareja, o bueno, o la persona se distancia, se va de viaje, no lo sé. Puede ser que digamos, la comunión que uno tiene con esa persona se termine, pero en realidad la experiencia es lo que nos queda. Y hay algo que a mí me marcó mucho en una situación que yo estuve en pareja mucho tiempo, y era como que estaba apegada, pero ya no sentía ese amor, ¿no? Y también me pasó un poco como a Jenny, al tiempo leí esta frase, ¿no? Que decía, fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante y entendí lo siguiente, ¿no? Digo, en realidad no tengo que sentir como algo negativo sobre la persona porque nos peleamos, sino conservar lo lindo y simplemente soltar, porque en realidad lo lindo fue que experimenté algo muy valioso con esa persona y que quizás me ayudó a no sé, ser más fuerte o a experimentar cosas conmigo misma, a poder también soltar, pero creo que eso también te dice, más allá de que se terminen las relaciones, por ejemplo, uno no tiene por qué sentir a veces como, bueno, enojos, no, porque me hizo daño, no, porque sufrí, simplemente conservar lo bueno y lo otro, soltarlo, porque al final todo se trata de uno mismo. ¿O no,
Así es.
Jenny?
No, la rosa, de hecho, para mí, la rosa es un excelente ejemplo de asumir a una pareja, porque realmente lo que pasa entre el Principito y la rosa es literalmente el amor romántico, es el romanticismo al principio, porque cuando la rosa empieza a florecer en el planeta, y de hecho en ese momento él ni siquiera sabe que la rosa es una rosa. De hecho, es una flor hasta ese momento. Y empieza a decir que es una flor muy hermosa, que es una flor única, que nunca nadie la ha visto. Cómo la describe y el comportamiento de la rosa, ella es muy, muy poco modesta, es muy vanidosa. Y me encanta porque en ese preciso momento en el que el Principito decide partir, porque realmente aquí pasa algo. O sea, ahí hay una relación amorosa Y uno se comporta de cierta manera y el otro decide irse. El principito decide irse de su planeta, de su casa, porque se siente muy desgraciado, muy desdichado por cómo se comporta la rosa. Y hay un punto, hay una conversación donde él dice que era demasiado joven para saber amarla. O sea, es muy bonito porque es como, wow, eso es lo que le pasa o lo que nos pasa a la gran mayoría, inclusive los que entramos a la ley de la asunción, porque, bueno, no sé si yo creo que si compartimos de pronto, y muchas de las personas que pueden estar escuchándonos, seguramente entraron a la ley para manifestar a una persona en específico. Entonces hay una ruptura y me gusta mucho que él se hace responsable de esa ruptura. O sea, él se asume causa y dice, yo no supe comprenderla, yo no debí juzgarla por sus palabras, sino por sus actos. De hecho, es muy diciente, es muy puntual. Yo era muy joven para saber amarla. Y en toda, digamos, todo el recorrido que hace en el universo, de hecho, no sé si sabes o si te has dado cuenta, pero recorre 7 planetas. O sea, el 7º planeta es la Tierra. O sea, que él va por 6 planetas, que dentro de la ley de la asunción, el número 7, corresponde al Shabbat, corresponde a el descanso, al darte cuenta de, ah, esto era, ¿no? Y después de esto viene el cumplimiento del deseo. Entonces, el 7º planeta es la Tierra y ya se devuelve para su casa, imagino yo, que a restaurar la relación que tenía con su amada Rosa.
¡Wow! Entonces, ese detalle no lo sabía y lo acabo de aprender y me encanta. Así que gracias, Jenny, por compartirlo. Y algo más me querías decir, ¿no? Recién.
Sí, o sea, que realmente el libro nos está explicando cómo es el proceso de perder una pareja, llevar un viaje completo de autodescubrimiento, asumirnos causa y saber que no hay nadie a quien cambiar, porque realmente la rosa no cambia, porque no, digamos, en el sentido de que si ella antes de irse, ella se da cuenta que gracias a su poca modestia, él se va y todo lo demás, pero dentro del libro no se relata el proceso de cambio de ella. O sea, ella no tiene nada que ver, el viaje es propio. No hay nadie a quien cambiar, sino a uno mismo. Y el principito cambia durante esos 6 planetas que recorre, esos 7 planetas que recorre, y restaurado va por su amada. Entonces, es literalmente cómo asumir y cómo manifestar la persona en específico.
Wow, me encantó y ya saben, ¿no? Cuando termine de estar acá con Jenny, lo primero que voy a hacer es agarrar el libro y volver a leerlo, porque es que, como dijimos al principio, es encontrar mensajes una y otra vez. De hecho, a mí me pasa con Neville. He leído capítulos 1000 veces y vuelvo a leer y encuentro algo distinto. Es maravilloso, maravilloso, realmente. Y me encanta poder compartirlo con vos. Y creo que algo que estabas hablando recién me trajo algo que también lo relaciono con la Biblia. Bueno, dijimos que el Principito es como una Biblia. Cuando él va a recorrer estos planetas que nos cuenta Jenny recién, que ella entendió eso que dice en el libro, el mensaje que nos deja, también me acordé un momento, ¿no? Cuando nosotros vamos por esta transición, si lo quieren llamar así, o este descubrimiento de uno mismo, mejor dicho, creo que ahí es cuando uno entiende que tiene que estar siempre entendiendo que uno fue niño. No, digamos, no dejar de ser niño, ¿no? Que es un poco lo que nos dicen en la Biblia. Y acá creo que en un momento nos lo dice cuando, por ejemplo, hay una frase que dice: todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Y creo que todos, claro, creo que todos en algún momento de nuestra vida, o por lo menos a mí me ha pasado, ahora nos va a contar Jenny si también, pero yo me he olvidado en algunos momentos de mi vida que era niña, ¿no? Hoy me siento más niña que nunca, de hecho, pero digo, en algún momento de mi vida he olvidado esa esencia, he olvidado de jugar, a lo que voy es jugar internamente, ser feliz, conectarme conmigo, entender que todo está en mí, y sobre todo creo que ahí lo dice, porque cuando vas leyendo en el libro, más allá de los mensajes que te deja, incluso en lo invisible podemos ver cómo Jenny también se dio cuenta de esto, ¿no? De los planetas, cosas que tal vez no están en detalle, pero si uno va interpretando se van dando cuenta. Creo que por eso es la magia del libro, es como que nunca termina de dejarte algo, es como volvés a leerlo, ah, mira acá esto lo relaciono con tal cosa. Y eso creo que también tiene que ver con los niños imaginan mucho, son muy imaginativos, siempre están en busca del descubrimiento. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Me ibas a decir algo, Jenny, o...?
No.
Ah, bueno. Vos también sos... Bueno, yo creo que todos somos niños, digo, pero ¿en algún momento te olvidaste o siempre fuiste así como... siempre vivías así con tu niño interior, digo, o en algún momento también hubo eso? Porque yo creo que las personas que nos están escuchando, a muchos les sucedió esto de... Por ahí, bueno, soy tan adulto que soy tan responsable y estoy tan con el trabajo que me olvido de quién soy, ¿no?
Sí, creo que eso nos pasa a todos, inclusive a veces por pagar la cuota de la presión social, ¿no?
Sí.
Deja de... Me acuerdo que... No me acuerdo precisamente quién me lo dijo, pero me acuerdo que alguien... Yo le contaba como que, alguien relacionó que leía El Principito y me decía, bueno, ahora tienes que leer la segunda parte, tienes que leer El Príncipe de Maquiavelo, porque ya estás grande. Realmente eso fue lo que me dijeron, me acuerdo. Y fue como, si supiera esta persona que El Principito no es un libro para niños, sino es un libro para grandes.
Claro, sí.
No me mandaría a leer el otro. Pero claro, a todos en algún punto, digamos, sobre todo, digo yo, la cuota de la presión social, ¿no? De ya, estás muy grande para eso, deja de estar imaginando tonterías y ese tipo de palabras usualmente calan mucho dentro de la esencia de uno. Pero bueno, de mi parte creo que siempre estuvo... Yo siempre conversé mucho sola, por ejemplo, siempre hablaba sola, siempre imaginaba como en voz alta, siempre estaba escribiendo. Entonces, como que no perdí necesariamente eso. Creo que solamente dejé de hacer esas cosas cuando me ocupé mucho trabajando, como cuando entré a laboral, como en el mundo laboral, porque era muy absorbente. Pero luego llegó... todo el puente de incidentes para que yo llegara hasta este punto, y ese puente de incidentes me llevó a renunciar a mi trabajo y todo lo demás y recuperar literalmente los años perdidos y recuperar mi esencia, y fue muy fácil, digamos, volver a entrar y hacerle caso a Neville en oye, mira, imagina, o sea, utiliza esa herramienta que tienes para empezar a imaginar deliberadamente. Y de hecho, ahora que estabas mencionando la parte de... Claro, que todos hemos sido niños, pero pocos lo recuerdan, la dedicatoria. Uh-huh. Es literalmente irse a este versículo de la Biblia.
Sí.
Creo que aparece en Mateo de que los niños son los que, digamos, son los dueños del reino de los cielos. O sea, los niños están salvados.
Total.
Entonces hay que ser como niños, o sea, literalmente en la Biblia se nos dice sean como niños, y sean como niños porque los niños tienen algo que los adultos vamos perdiendo a medida que van pasando los años. Además de la facultad de imaginar, los adultos van perdiendo esta cualidad de confiar, no somos confiados, o sea, como que a nosotros... Sol te dice, mira, imaginando, sosteniendo la imagen mental, vas a manifestar eso que deseas. Y tú, no, pero ¿cómo? Si eso no puede ser así.
Claro.
De fácil. Entonces, no le crees a Sol, y por más que Sol te muestre pruebas y te diga, mira, que sí, tú, no puede ser así. Entonces, es como que somos muy desconfiados. Y sobre todo desconfiados de las cosas que parecen demasiado fáciles. Entonces, Ese pedacito, eso literalmente la dedicatoria, o sea, abres el libro y ahí está la primera.
Sí.
Es bíblico, o sea, hay que ser como niños.
Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que cuando uno descubre esto, ¿no? Si en algún momento se olvidó, por así decirlo, y cuando vuelve a reencontrarse con ese niño que todos somos, Es como que nunca más lo dejas ir, es como, no, tengo que tenerlo siempre conmigo. Muchas veces a mí me pasó, esto lo cuento simplemente una experiencia, tal vez a Jenny también o algún otro que está escuchando, esto de cuando me voy al silencio, como dice Neville, a veces no me voy tan al silencio, lo admito, estoy hablando conmigo misma y para mí es como una niña, ¿no? Es como esa niña que me dice, como acaba de decir Jenny, sí, podés, sí, imagina, sí, andate a lo bonito, o sea, es como que esa niña a mí me motiva, es la que justamente a mí me da eso de magia, ¿no? Esa magia que nosotros tenemos que seguir conservando siempre. Porque como lo acaba de decir Jenny recién, que me pareció espectacular, de adultos muchas veces nosotros por la sociedad y demás, es como que nos estructuramos por algo, no sabemos ni por qué a veces, puede ser por un trabajo, por lo que vimos en la tele, qué sé yo, por lo que sea. Incluso, bueno, durante mucho tiempo yo conservé solo un color de pelo, después me hice media como Jenny también, que empecé a cambiar el look y dije, a mí no me importa nada, no me importa que pasé los 30, yo me voy a hacer el pelo así, y ya me olvidé de esas cosas locas que yo pensaba, estructuras de, ay no, sos grande para hacerte el pelo rosa. O sea, me olvidé, pero por mucho tiempo estuve como, no, yo tengo que ser así, así, muy conservadora, ¿no? Y hay una parte que me hace recordar. No sé si vos te la acordás, estoy segura que sí. Esto de que en un momento le dice, ¿no? Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles explicaciones constantemente, una cosa así, darles una y otra vez explicaciones. Y creo que más allá de que lo podamos, a ver, yo tengo sobrinos, no sé si Jenny tiene hermanos o sobrinos, pero yo tengo sobrinitos chiquitos y es un poco así, pero digo, también es yo misma, ¿no? Cuando yo entro con estas dos versiones de sol, por así decirlo, la que a veces está media ahí con el. Porque más allá de que entendamos de la ley, puede ser que un día, no sé, tenga un estado de salud, por ejemplo, como hoy me sentía medio medio, pero en algún momento mi mente lógica quiso ir como, ay, no, no sé qué. Y ya después es como que, bueno, viene esa niña interior a decirme, sí, ya está, tranquila. Y como que no es tanta la explicación, la lógica la sacamos. Cuando uno es niño, la lógica no existe. O sea. Y creo que te dice esto, ¿no? Es como, qué aburridos que son los adultos, todo el tiempo buscan explicaciones para todos. Creo que eso es, para mí es como una de las frases que más la tengo ahí presente. No sé vos, pero.
Sí, y que jamás preguntan por lo esencial.
Claro.
Siempre preguntan por las cifras. Entonces, si hablamos de la ley, ¿cuánto tiempo tengo que hacerlo? ¿Y cuánto tiempo va a pasar para que se me manifieste? ¿Y cómo va a pasar? Entonces, jamás hacemos preguntas, jamás preguntamos lo esencial, como, ay, ¿cuál es el sentimiento? ¿Qué bonito se siente? ¿Cómo huele esa persona? ¿Cómo se ve? Sino, ¿cuánto tiempo? ¿Qué me falta? ¿En cuánto tiempo se va a manifestar? ¿En 3 días? ¿En 7 días? ¿Qué es el sábado? Entonces, eso también me gusta muchísimo, ¿no?
Sí.
De que a veces, pero es normal, o sea, digamos, no es que lo vamos a castigar ahora por hacer ese tipo de preguntas, pero a mí siempre, cada vez que yo me hacía esas preguntas, era una oportunidad muy grande para decir, oye, oye, para un momento, porque si ya el deseo está cumplido, ¿qué importa cuánto tiempo tiene que pasar? Porque eso ya pasó, ya está cumplido. Entonces, era inclusive una oportunidad muy grande y muy bonita para volver a entrar en la sensación del deseo cumplido. Entonces, hasta me servía, pues me servía preguntarme lo no esencial para poder entrar en lo esencial. Entonces, al final sí, resultaba beneficioso.
Sí, de hecho, yo a veces cuento, ¿no? Esto de que al final la mente lógica la termino haciendo amiga. ¿Por qué? Porque es como que, primero era como, la mente lógica era lo que, ay, como decía Jenny recién, no, tengo que saber porque 2 más 2 es 4 y yo tengo que saber por qué el tiempo todo. No puede ser que yo no lo sepa. Quiero controlar, ¿no? Eso como que se da, uno quiere controlar todo. Y después era como que yo me empecé a hacer amiga, porque es como que. La mente lógica a la vez ya me iba respondiendo lo que yo le iba a contestar. Es como, no, ya sé, porque igual tengo que tener fe. Y como que sola empezaba a romper esos límites que misma yo me había hecho con alguna estructura vieja. Entonces digo, al final, todo es a favor, ¿no? Esto que dijo Jenny recién, al final lo toma a favor, o sea, es como que ya ni siquiera se juzga a uno mismo por esto que le pasa, porque es normal, de hecho, pero después uno dice gracias, gracias porque esto me está haciendo ver en dónde estoy enfocado, o qué es lo que, o si estoy realmente prestando atención a algo que no me corresponde. Entonces creo que todo es tomar todo realmente a favor y poder cambiarlo, ¿no? Si algo no es como yo quiero en mis pensamientos, por así decirlo, simplemente tenemos la posibilidad, la magia de poder cambiarlos de un momento a otro. ¿Qué mejor que eso? O sea, yo creo que todos los días tenemos que estar agradecidos de este despertar y de que no solo a través de Neville, sino, como dijimos recién, a través del Principito y de un montón de otros libros y películas y demás, nos dejan todo el tiempo el mismo mensaje, porque todos estos programas que estoy hablando, Jenny, que seguramente a vos te habrá pasado cuando ves películas y demás, hay muchas películas que te dicen lo mismo. O sea, el mismo mensaje, libros. No, la verdad que es mágico. Quizás son herramientas que cuando uno no está tan consciente no las toma, no las ve. Pero realmente cuando uno empieza a despertar dice, esto estaba todo el tiempo frente a mis ojos y yo no lo veía. No sé si te pasó esto alguna vez.
Sí, claro. De hecho, digamos que en el proceso, ni siquiera cuando todavía me había leído todos los libros que he leído ahora y todo lo demás, me pasó con varias películas. O sea, hay películas que de pronto ni siquiera tenían que ver con el tema. O sea, me acuerdo mucho de, ya saliéndonos un poquito así, de una película que se llama Mi Amigo Enzo, que es sobre un perro. Uh-huh. Y literalmente yo veía la película y decía, esta película es la ley de Asunción.
Wow.
Pero pasa eso, ¿no? Cuando uno está muy inmerso en algo, también empieza como a poder unir todas esas estructuras que está aprendiendo con la vida, empieza a relacionarse y empieza a cambiar su propio sentimiento, o sea, empieza a cambiar su yo interno.
Wow.
Y ese cambio le permite, digamos, poderse hacer consciente de todo lo que los demás no pueden ver, o sea, de lo que está invisible. Entonces, sí, claro, todo el tiempo pasa. Y quería aportar un poquito a lo que estabas diciendo de que, claro, de que, digamos, el poder para transformar las cosas es propio y en el libro lo relata súper bien. Sé que no lo hemos tocado todavía, pero cuando habla de los baobabs, de los arbolitos que crecen, uh-huh. y justamente habla de eso, de que antes de que comiencen a crecer, los baobabs comienzan por ser pequeños. Entonces, como un baobab puede ser una creencia, como es una creencia y el planeta del Principito puede simbolizar nuestra propia mente, nuestro propio cuerpo, que está, digamos, lleno de semillas buenas y semillas malas que son invisibles hasta que empiezan a brotar y te das cuenta de si son, porque al principio se pueden hasta confundir, dice él, como empiezan a brotar y se pueden confundir con los rosales y todo lo demás, pareciera que son buenas, pero no lo son. Y aporta muchísimo más cuando dice que es cuestión de disciplina, o sea, dice, es aburrido, pero muy fácil, dice él literalmente en el libro, ¿no?
Sí.
O sea, como arrancar esa maleza, arrancar esas creencias, es esa autoobservación de la que nosotros estamos hablando con constancia, puede que al principio sea muy aburrida, pero es fácil hacerla. Entonces la autoobservación es darme cuenta que mi baobá está creciendo y antes de que crezca y estalle mi planeta, porque literalmente hace inclusive el piloto dibuja unos baobabs estallando prácticamente un planeta. Antes de que estalle mi planeta, antes de que estalle mi mente, antes de digamos, de quebrarme, puedo arrancarlo de raíz. Yo puedo hacer ese tratamiento de sacarlo de raíz y solamente quedarme con lo bueno, con lo que me aporta.
Totalmente. Y me encanta que hayas traído eso justamente porque me acuerdo cuando leí esto de, bueno, viste, cuando uno está leyendo sobre la ley, incluso creo que en la Biblia también yo lo había visto, pero bueno, la verdad es que por ahí me lo recordó más Neville, Esto de el jardín mental, ¿no? Y me acuerdo patente cuando vine a buscar el libro para leer esta parte que estás diciendo, porque la relacioné al toque con eso. Dije, esto me hace acordar a lo de los arbolitos del Principito. Y era como increíble, o sea, porque te lo explica y encima te lo explica de una manera que es espectacular. De verdad, vayan a leerlo, por favor, porque lo que trajo Jenny recién es increíble. Y ella lo que decía, ¿no? La autoobservación, que también lo podemos ver, bueno, en la ley de Asunción, en Fundamentos de Dios, que Neville también habla sobre la autoobservación, y bueno, en un montón de otros capítulos digo, pero se me vino eso a la mente, por ejemplo, ¿no? La importancia es como el primer propósito, ¿no? Él te dice, hay tres fundamentos, y el primero es la autoobservación, que es lo que acaba de decir Jenny recién. O sea, qué importante es observar y entender, como dijo ella, ¿no? Hay algunos que parecen buenos, pero no son tan buenos y simplemente quedan nosotros porque somos responsables de eso que hicimos crecer. Pero también somos responsables de simplemente transformarlo. Así que me parece espectacular y creo que esa es una de las mejores partes del libro. No, la verdad que no sé si tiene mejores porque son todas buenas, son todas maravillosas. Así que bueno, te agradezco que lo hayas traído. Y sabes que te voy a contar algo porque a mí se me pasó como si fuese un segundo, ven que el tiempo no existe. Han pasado 46 minutos. No lo puedo creer.
Wow. Sí, es que digo, yo creo que de este libro se puede hacer una temporada de podcast completa.
Sí. Sí, 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 total. Y algo que no quiero irme, desviarme del Principito, no, pero recién ella nombró una película. ¿Podés nombrarla de nuevo? Porque no la llegué a notar, por si la gente...
Mi amigo Enzo.
Sí. Ajá, mi amigo Enzo. Bueno, tal vez más adelante nuevamente estemos con Jenny hablando de eso, pero para el que quiera verla, que también seguramente tiene muchos mensajes, y como acá hablamos de estos temas, está bueno que Jenny lo haya traído. Y por último, Jenny, porque la verdad que ya son casi 50 minutos, yo realmente doy gracias de haber estado con vos acá, porque... La pasé tan bien y se ha pasado tan rápido que realmente confirmo una vez más que cuando uno la está pasando bien, cuando uno se siente bien consigo mismo, cuando uno no está pensando en nada que no tenga que ver con lo lindo de la vida, con lo importante, con lo maravilloso, de verdad el tiempo no existe. El tiempo existe cuando nosotros estamos preguntándonos ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Pero realmente esto para mí pasó un segundo literal. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Alguna frase que nos haya quedado ahí en el tintero? ¿Algo, cualquier cosa sea con respecto al libro, Jenny?
Una frase que me marcó también durante mi adolescencia, sobre todo, era esta de es preciso que soporte dos o tres orugas. Ay, si quiere conocer, sí, la mariposa.
Me encanta, esa es hermosa. Sí, 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 sí.
Nos enseña mucho de eso, de justamente de atreverse a experimentar, porque esta era una rosa que tenía un biombo. Ella no vivía de nada, ella vivía encapsulada y se atrevió a experimentar. Y creo que ese es el mensaje más importante, más allá de manifestar algo concretamente, disfrutar la experiencia de inclusive de no tenerlo todavía, como... Yo sé que en algún punto cualquier persona que me está escuchando va a manifestar su deseo, pero qué rico experimentar el tiempo que no lo tienes, porque también puedes aprender muchísimo de no tenerlo, para cuando lo tengas estés preparado para tenerlo. Entonces, creo que esa frase, en ese momento no la entendía de esa manera, la entendía más como... Tengo que sufrir, claro, para poder experimentar cosas bonitas y no sé qué. Ahora la veo más como, tengo que experimentar. Y qué bueno es experimentar, porque ¿quién ha dicho que las orugas son feas? O sea, ni siquiera eso es el juicio que uno hace. Uno asume que la oruga es algo que es poco placentero para la rosa. Pero ¿y qué tal y sí? ¿Qué tal y si haya placer? ¿Qué tal si haya disfrute en la oruga también, como lo hay en la mariposa? Entonces, esa creo que era una frase que no podía dejar de mencionar el día de hoy.
Por supuesto, es una frase maravillosa, es una de también las que más me gusta. Y algo que quiero aportar a esto hermoso que trajo Jenny es, ¿Cuántas veces? Bueno, algunos le llaman la noche oscura. Bueno, no tiene muchos nombres. La verdad yo no le pongo ninguno, simplemente me pongo a decir estoy conmigo misma. Y creo que muchas veces ponerle ese nombre que a veces le pone uno como estoy en una noche oscura. No, en realidad no sé si es tan oscura, es simplemente que quizás en esa oscuridad estoy encontrando mi luz. Y yo considero que es un poco de lo que dice, ¿no?, en esta frase. Es como estoy soportando algo que quizás me está haciendo descubrirme a mí, ¿no? Y por ahí posiblemente va a pasar varias veces, porque no es que uno se descubre una vez y ahí terminó. No, creo que nos ha pasado a todos de estar esos momentos de... Claro, nos pasa de estar esos momentos de, bueno, a ver, necesito estar conmigo misma y quizás hay momentos que puede ser que llore, otros no, pero estoy entendiendo que cada vez quizás eso me ayuda a ser mejor o me ayuda a entenderme más o me ayuda a ver otros puntos de vista. Bueno, mil cosas que uno puede empezar ahí a entender y creo que es una frase espectacular y creo que nos pasa a todos y no hay que verlo desde un lugar feo, sino, como dijo Jenny recién, es ahí voy a encontrar mucho más, ¿no? Es como un cofre que uno abre y encuentra tantas cosas que, no sé, como algo valioso, lo veo así yo. Así que bueno, Jenny, la verdad me encantó estar con vos. Quiero que me cuentes ahora, vamos a dejar un poquito al principito que la verdad que es maravilloso y nos encanta, pero ¿qué estás haciendo? Contanos, bueno, tu Instagram, estás haciendo talleres, digo, contanos un poquito de lo que estás haciendo.
Sí, bueno, a mí me encuentran en Instagram, que es, digamos, la red social principal. Allí aparezco como arroba el planeta de Yanni. Yanni se escribe J-E-A-N-I latina. Y pues sí, en estos momentos, mañana tengo un tallercito express de perdón verdadero, sábado, domingo, la otra semana, el próximo lunes, no este, sino el próximo, arrancamos talleres. Yo siempre estoy haciendo talleres de dieta mental y el próximo tema va a ser de libertad financiera. Entonces, cualquier persona pues, que requiera o que quiera estar en esos talleres, simplemente escribe al Instagram y yo con mucho gusto le paso toda la información.
¡Wow! Espectacular todo lo que hace Jenny. Aparte que voy a acotar un poco también para hacerle publicidad a ella. A veces estás con tu papá, ¿no? Porque eso es algo que a mí, te lo dije una vez, creo. Ay, me llena tanto de emoción porque yo tengo como, bueno, a mis padres los adoro, a los dos, pero digo, yo soy la niña más chica, mi madre, mi papá, y es que digo, ay, qué lindo sería que esté, bueno, asumo tal vez quien dice, pero cuando te veo digo, ay, qué maravilloso. ¿Cómo es esa experiencia? Contanos así brevemente.
Mi papá, pues es que mi papá es básicamente la persona que me instruyó en la ley primero de atracción y yo lo instruí en la ley de asunción, así que ambos nos debemos el despertar. O sea, ya mi papá llevaba un camino bastante recorrido con todos estos despertares de conciencia. Yo conozco a Neville y se lo presento, por así decirlo, y entonces ya no simplemente somos papá e hija, sino que somos colegas, somos muy buenos amigos. Nos pasamos conversando acerca de todo esto. Mi papá hace básicamente lo mismo que yo, es coach, también está en Instagram, tiene su propia cuenta, sus propios espacios, pero usualmente hacemos videos juntos precisamente para que la gente se dé cuenta de lo bien que nos las llevamos y las conversaciones que tenemos acerca de nuestros despertares. Como vengamos a hablar sobre algo interesante que nos pareció y eso, de ahí nacen, digamos, los en vivos inspirados con mi papá, pues.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Bueno, ya lo encuentran en Instagram, perdón, que aprovecho.
Sí, lo vamos a invitar igual, pero sí, decilo, que seguro lo vamos a invitar, pero sí, da los nombres, igual lo vamos a dejar todo escrito, pero comentanos así lo pueden encontrar.
Sí, aparece también en Instagram como arroba viviendo en Asunción 20. Uh-huh. Y bueno, ahí también tienen a un papá más, porque mi papá es el papá de todo el mundo.
Me encanta. La verdad que realmente, si no los vieron juntos, por favor, véanlos, porque deben tener ahí un montón de videos, pero yo a veces los engancho ahí en algún vivo o algo y me encanta. O si no, bueno, a veces veo alguno que ya colgaron ahí en el Instagram y la verdad que está muy bueno porque, como dice Jenny, es como una relación de colegas, más allá de que sean padre e hija, Y también como co-keeper, ¿no? Porque creo que habrán hecho algún taller o algo juntos y eso está buenísimo. La verdad que a mí me encanta. Aparte no se ve mucho, no es habitual. Así que genial, Jenny. Así que bueno, ¿algo más que nos quieras comentar o con eso ya está bien? ¿Algo, un mensajito antes de cerrar?
Contentísima, a mí también el tiempo se me pasó volando. Creo que me siento muy orgullosa de mí misma porque mi niña interna sabía que algún día iba a hablar del Principito y le iba a decir a la gente todo lo que pensaba acerca de ese libro y hoy este día es una manifestación para mí. Así que muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad y qué bueno encontrar a alguien que me entienda, ¿no?
Vamos a hablar muchas cosas más, Jenny. Ya te voy a invitar a algún vivo a hablar de otra cosa o del Principito de nuevo porque nos encanta. Así que un placer haberte tenido acá conmigo. Y sí, no podía ser con otra persona. Sabías que ibas a ser vos porque imagínate, salía sola hablando con otra persona del Principito. Era como que no. Iba a salir ahí la Jenny humana. No, mentira, es un chiste. Bueno, amigos, la verdad que, como dijo Jenny, se nos pasó volando. Ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que me pueden encontrar en Yo Soy Mi Propia Ley, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Ahora tengo un grupo de Telegram también. Voy a dejar el link seguramente cuando colguemos el podcast aquí en la página de Radio Mente FM, que también, a propósito, Jenny, ¿estás haciendo algo para la radio o para la revista o todavía no? ¿Puede ser?
Voy a participar en este encuentro que vamos a tener en septiembre, en estos días. Mm-hmm. Hay como un encuentro con muchos otros coaches y yo estoy invitada.
Perfecto, así es. Tenemos un evento a cargo de otra de las chicas que está en la radio también, que se llama Sil. Y también, obviamente, nos da el espacio Juan y María, que siempre nos saludamos, le agradecemos un montón. No se pierdan porque las entradas del evento, donde va a estar Jenny, Sil y un montón de otros coach, están a la venta y lo pueden verificar acá en la página. Así que, bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado. Vayan y cómprense El Principito o búsquenlo online, que la verdad es la Biblia para niños, pero para adultos también, por supuesto. Y mejor dicho, para adultos y para niños. Les mandamos un abrazo grande, que tengan un gran fin de semana y gracias por acompañarnos una vez más. Los amo. Chau.
Yep.